partir de este momento, levantamos el ánimo, tiramos buenas vibras, alegramos la tarde y nos llenamos de energía. Porque aquí comienza Siempre en Buena con Paulina Nin. Durante una hora escucharemos la mejor música y los mejores datos. Nos visitarán interesantes invitados, grandes especialistas y mucho más. Pónganse cómodos. Aquí comienza Siempre en Buena con Paulina Nin.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos. Martes, que te quiero martes. ¿Qué le parece?
Impresionante. ¿Y Santa Blanca hoy?
Ay, me encanta el nombre Blanca.
A mí también me gusta ese nombre.
Sí, es como un texto, nombres como antiguos que tienen historia, Blanca.
Sí.
Mira, la bisabuela de mis hijos se llamaba Blanca. La señora Blanca Sañartu Orrego.
Mira, yo no creo que personalmente... Ah, sí, conozco una Blanca personalmente.
Amiga de Picasso, para que tú sepas, la señora Blanca.
Ah, nada menos.
Nada menos, sí. Y lo ayudó mucho cuando este artista empezó y todo. No, tengo unas historias que te las encargo. Oye, Marte.
Blanca Nieves, dice.
Ay, Iván. La Blanca Nieves y Iván.
A quien tampoco conocemos personalmente, hay que decir.
Pero era una chiquilla muy simpática.
Sí, sí. Un poco ingenua, hay que decir.
Sí, un poco ingenua. Tenía 7 amigos chicos, sí. ¿Eh? De poca estatura. Sí. Bueno, hay la Blanquita Nieves, hay una Blanquita Nieves aquí, pues. En Chile, una chiquilla que baila. Que,
sí, ¿eh? Pero que se llama Francisca, creo.
Pero le dicen la Blanquita Nieves, ¿no? Que trabaja con un humorista.
Sí, sí.
Bueno, a todas las blanquitas que estén en la sintonía o a las blancas que usted conozca, salúdelas, abrácelas, entréguele su cariño en el día de su onomástico. Hoy día tenemos un programa súper interesante, extremadamente interesante. Vamos a conversar con el doctor Arturo O'Byrne, médico de la Universidad de Cauca, Colombia, profesor en varias universidades colombianas en la Cátedra de Medicina Integrativa, Biorregulación y Homotoxicología. Es un temazo lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de cómo hay que tratar cualquier enfermedad catastrófica, crónica o heavy en forma integral. Nosotros decimos, ay, tengo problemas acá con la alergia. Te tratan la rinitis, solamente la rinitis. Como que te separan el cuerpo, claro, en pedazos. Y resulta que la medicina, ¿para dónde va? La medicina moderna, pero de esto hace muchos años también, pero que ahora todo es el tratamiento integral, o sea, nosotros no somos pedazos. El cuerpo está conectado todo con todo, el oído con la garganta con el estómago, todo. Si te enferma el estómago, hay que ver cómo te va a afectar el resto de tu cuerpo.
Claro, dejar de atacar el síntoma y buscar la causa.
Sí, y ojalá la prevención. Mira, estuvimos conversando antes de entrar al estudio con el doc y hablábamos del negociado de la industria farmacéutica.
Claro que sí.
Hay millones de millones de millones de millones de dólares involucrados en este negocio de la industria farmacéutica que puede comprar hasta un gobierno entero. Entonces nadie se le tira en contra a la industria farmacéutica. Y él, fíjate que él me decía que el segundo ingreso de plata o lo que produce más plata después de la guerra, mira lo que te estoy diciendo, es la industria farmacéutica. Así que un temazo, ya. Estoy contenta con la visita del doc. Vamos a dar algunas noticias curiosas y entretenidas. Saludamos, por supuesto, a nuestro auspiciador, a nuestra consultora del Toro. Usted ya sabe, tiene que llamar al teléfono 226-717-595 y hacer todas las consultas que usted quiera con respecto a alguna... problema, que una gestión legal, tributaria, financiera, ahí en Consultor El Toro le dan todas las indicaciones y lo van a atender como corresponde, siempre profesionalmente, en forma o para casos nacionales o internacionales. Los traperos de Maús, no se olvide que están ubicados en Baquedano 549. Esto es un regalo que nosotros como programa le hacemos a los traperos de Maús. No es que sean auspiciadores del programa, porque ellos lo que necesitan son donaciones y ojalá que los ayudemos para que sigan sobreviviendo y ayudando a hombres a ponerse de pie a través del trabajo. Pero cuando uno los nombra en un programa, la gente puede pensar, oh, los traperos de Maús son auspiciadores. No, es un regalo que le hacemos al promocionar su dirección y sus teléfonos. El 228-594713 y el 228-582820. Ya. Esto... ¿Es cierto que Chile tiene que devolverle unos libros a Perú?
No tiene que devolverlo, lo hace por gusto, podríamos decir.
¿Por decencia?
Sí, por decencia.
¿Por educación?
Sí.
Ah, ya.
Sí, como por un gesto de hermandad entre los países.
¿Mientras vecinos. Sea el libro?
Sí.
Ya. Bueno, devolviendo cosas que no tenemos que devolver.
Se trata de 720 libros que fueron tomados por las tropas nacionales en una de las incursiones en Lima durante la Guerra del Pacífico. Tras la firma de un acuerdo entre ambos países, según informaron fuentes oficiales, se firmó un acta de devolución de libros que fueron encontrados en la Biblioteca Nacional de Chile. Como decía recién, se trata de 720 volúmenes que se encontraban desde la época de la guerra. Esto lo explicó a la prensa el director de la Biblioteca Nacional del Perú, BNP, don Alejandro Neira. El acuerdo fue firmado esta semana en Lima entre autoridades peruanas y Ángel Cabezas, el director de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos de Chile, la DIPAM.
¿Ya?
Y Pedro Pablo Segers, el director de la Biblioteca Nacional de Chile.
¿Después de cuántos años se va a devolver?
135 años, Paulina.
Imagínate.
Sí, y la idea es que estos libros sean digitalizados para ser expuestos para todas las personas, tanto chilenos como peruanos.
Me parece.
Se hizo una ceremonia y simbólicamente se entregaron dos volúmenes muy antiguos, que era un nombre larguísimo que no vamos a decir acá, pero que databan de los primeros tiempos de América. Así es que es un gesto de hermandad, como decía recién, que partió en el año 2007 con la devolución de 3.788 volúmenes que fueron extraídos de Perú durante la Guerra del Pacífico. Según los peruanos, el despojo de libros durante el conflicto chileno-peruano superó los 40.000 volúmenes, pero muchos de ellos están en colecciones privadas, por lo tanto no hay posibilidad de rastrearlo. Pero es un bonito gesto de hermandad. Yo creo que siempre es buena la comunicación entre las naciones.
No, por supuesto, y mientras nos llevemos bien con nuestros vecinos tan cercanos y gente.
El barrio, como dicen.
Sí, pues porque además la comunidad peruana en Chile ya descartamos. Cada vez siendo menos chileno y más peruano, más colombiano. Así que bueno, llevémonos bien con nuestros vecinos. Bien por la devolución de los libros. ¿Será posible viajar en el tiempo? Por Dios, que sería bueno. ¡Oh, que sería fantástico!
Mira, expertos dicen que sí, pero tiene tantos bemoles que yo digo que no.
¿Ya?
Los expertos aseguran que viajar en el tiempo sería posible. Uno de los temas que más fascinación genera, sin duda, como dices tú, es el de los viajes en el tiempo, ya sea para cambiar el curso de los hechos o sencillamente para vivir otra época.
A ver, espérate, ahí ya me gustaría. ¿Qué es lo que harían ustedes? ¿Cambiarían el curso de los hechos? ¿O les gustaría viajar en el tiempo solamente por vivir en la época? Si cuenta tú, yo me iría al París de los años 40, 50. No, después de la guerra. 50, de los 50. Cuenta tú. Pero vivir otra época sí. ¿Y a dónde te gustaría, a qué época te gustaría viajar?
Futuro.
¿Al futuro, ah? Yo no. Futuro, no, yo creo que el futuro de este planeta va a ser de mal en peor.
Fíjate que hay una película que es muy buena, que es una película de Woody Allen, que trata sobre eso, sobre ciertos viajes en el espacio temporal, se llama, ¿ya?, Midnight in Paris.
¿Ya?
Yo te la recomiendo. Te va a gustar porque justamente hablan sobre París, mira, pero en la Belle Époque, ¿no? Así que
ya, más
es una muy buena película, muy buena película.
La voy a ver de todas maneras.
Sí.
Ya, ¿cuáles son los bemoles para que a ti te dicen no, esto no se va a...
Mira,
poder?
Lo que pasa es que aunque la idea suena alocada y realizable, expertos en física dicen que no es tan descabellado. Uno de ellos es Ethan Siegel, que es un astrofísico de Lewis and Clark College, quien en un artículo dijo que viajar en el tiempo no rompería con ninguna de las leyes de la física teórica.
Ya.
Tal como reconoce el sitio de actualidad Forbes, Siegel sostiene que para lograr esto se tiene que conseguir una fluctuación cuántica de energía positiva y negativa y crear así un agujero de gusano. El problema es que hay que encontrar aún la energía negativa que funcione para crear este agujero de gusano. Entonces, considerando que no se ha encontrado la energía negativa y que además no es muy fácil armar un agujero de gusano, esto queda aún en el plano teórico.
Así ya, es que, nos quedamos aquí nomás, en el ahora.
¿Cómo viajar en sueños?
Y, sí, en sueños viajemos y veamos películas, claro, que nos hagan viajar y nos lleven al futuro, mi querido Fernando, mi radiocontrolador hermoso. Que vaya a ver una película que lo lleve al futuro.
O leamos, también
sí,
la imaginación que pueda
sí,
viajar.
Sí, también. Me encanta leer, pero quedémonos aquí nomás, si no nos queda otro. Y tratemos de hacer de este... aquí y ahora lo más agradable posible. Yo creo que eso es lo que debemos hacer.
O bien, contactemos a Oscar Mura para que haga regresiones y si queremos vivir una época anterior.
Ah, yo ya la viví.
¿Viste?
Sí, estuve en París, estuve en Nueva York, estuve en la época medieval. Hasta allá anduve.
¿Ves?
Siendo chica.
Entonces no es tan, no es tan posible de, sí, en nuestra cabeza.
Ahí tú misma recomendaste las regresiones de Oscar Mura. Oscar Mura, www.oscarmura.cl, sí, por si acaso. Vamos a la música y después vamos a hablar de estos... Yo creo que todos en algún minuto de nuestra vida pusimos la monedita para agarrar el peluche con esa tenaza, ¿no es cierto? Perdí ahí toda la plata porque la tenaza se acercaba y estaba a punto de apretar el monedito. ¡Bum! Y se caía el peluche. Sí. Pero hay una máquina que traía una sorpresa. Lo vamos a contar después de la música. ¿Ya? ¡Ay! Arena y sol, que es lo que yo quiero. Quiero irme de vacaciones. Marta Sánchez. A Marta Sánchez, arena y sol. Eso es lo que nosotros queremos, arena y sol, pronto, para irnos de vacaciones. Oiga, mi querida Claudita, ya, contémosle a la gente este peluche que traía sorpresa en esta maquinita de la tenaza.
Sí, bueno, tú decías recién que estas máquinas de peluche son muy famosas.
Sí, pues.
Y precisamente por la dificultad que implica obtener uno de los peluches, de los obsequios que tiene. Pero hay un video que muestra la sorpresa que se llevó un joven de Turquía, quien encontró entre los juguetes a un gato.
Y estaba vivito el pobrecito.
Vivito y durmiendo. Cuando las pinzas del juego bajaron para tomar el peluche, el felino despertó de su descanso.
Bajo la sorpresa de
Claro, está el video, lo pueden buscar en YouTube si quieren. Y el gato mostró cierto interés en las tenazas, como que intentó mover una pata, pero encontró que no valía la pena. Así que siguió durmiendo.
Imagínate un gato arriba de otros peluches. La comodidad del gato. Yo tengo dos gatos en mi casa y son maravillosos los gatos que conviven con los perros en mi casa, pero sin ningún tipo de problema. Y ellos se acomodan y ahí se quedan. Como por eso ese es más flojo que el gato chalet.
En el video se muestra cómo se queda durmiendo el gato y bueno, se preguntó a la gente de las máquinas cómo era posible que entrara. Y decía que era muy común que los gatos se metían ahí por la misma ranura donde bajan los juguetes. Así que por ahí entran y por ahí salen, tranquilamente. Así que ellos no hacen nada, los dejan nomás.
Pero la gente se lleva la sorpresa cuando quiere sacar uno de los peluches.
Claro que
se
sí.
Puede llevar un gato.
Sí, claro que sí.
¿Y qué hubiera pasado si la tenaza definitivamente lo hubiera apretado? Por
eso. Y esas tenazas no apretan nada, por eso es que por uno nunca saca los juguetes.
Es muy difícil, sí. Como que va bajando y uno dice, wow, la tengo.
Así que son bastante seguros. El gato, ningún gato fue herido en estas máquinas.
Así que estamos bien. Óigame, mi querida Claudia, ¿usted está de acuerdo en que las terapias complementarias para las enfermedades catastróficas son lo que está imperando o lo que va a imperar en el futuro en la medicina?
Yo creo que en general, como decías tú, el tratamiento debe ser integral. Probablemente, porque aún no se ha descubierto nada en contrario, los químicos siguen siendo la principal fuente como para tratar enfermedades catastróficas, pero si se puede complementar esto con algo que tenga que ver, además, con mejorar el ánimo de quienes están enfermos, de hacerles más fácil la vida, de que la enfermedad no sea su vida, sino que sea algo con lo que convivan, yo lo aplaudo.
Bueno, yo estuve conversando con nuestro invitado antes de entrar al estudio y de verdad es un agrado, es simpático, es entretenido. No, uno no espera que de un científico, de un médico y de alguien que viene a dar cátedra en esto de las terapias complementarias para enfermedades catastróficas y de lo que es la homotoxicología, la biorregulación, la medicina integrativa, sea tan simpático. Siempre son así como muy serios, muy circunspectos y todo. No, este doctor es topísimo. Y ya está aquí en el estudio. Yo le doy la más cordial de las bienvenidas al doctor Arturo O'Byrne, médico de la Universidad de Cauca, Colombia, profesor en varias universidades colombianas, en la Cátedra de Medicina Integrativa, Biorregulación y Homotoxicología. Bienvenido, Doc.
Muchísimas gracias, un agrado realmente estar en tu programa.
Lindo. Hablamos harto de lo que significa tratar las enfermedades integralmente, no como si fuéramos pedazos de un puzzle.
Correcto.
Porque por ahí está el error.
Es que el punto es histórico. O sea, nosotros tenemos que empezar a entender cómo evoluciona la medicina. La medicina arranca con la visión anatomista, 1600.
Yeah.
Giovanni Morgagni en Italia.
Yeah.
Entonces ellos, cuando se da el permiso ya de abrir cadáveres y mirar, entonces se encuentran que el corazón, que el pulmón, que el riñón, ta, 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 ta. Mm-hmm. Y entonces empiezan con esa visión de la anatomía, que lo lleva entonces a pensar, yo estoy enfermo del hígado, estoy enfermo del riñón, estoy enfermo del pulmón, estoy enfermo del corazón, etcétera, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, desde allí, estamos hablando 1600, se crea una visión reductiva que luego se refuerza con los conceptos cartesianos de que solo lo que era medible, cuantificable y lo que se podía tocar era lo que existía. De hecho, hay un grave problema con la llegada del concepto cartesiano, que es que en 1600, en Leiding, él dice, no existe ninguna evidencia en el cuerpo de la existencia del alma. Se crea el llamado dualismo cartesiano. Y todo lo que tuviera que ver con emociones, sentimientos, cosas de esas, desaparecen de la medicina. Es más,
cuando yo soy una convencida de que el cuerpo dice lo que le refleja, lo que le pasa al alma.
Y es que ese es un punto muy importante porque pasamos de 1700 prácticamente hasta 1980, cuando nace lo que se llama la psiconeuroinmunoendocrinología, de mano de ingleses y particularmente de Candice Pert en el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, quien descubre lo que se llaman neuropéptidos. Cuando tú tienes una emoción, genera cierto tipo de moléculas.
Claro.
Y esas moléculas tienen capacidad de actuar sobre ciertos receptores en ciertos órganos.
Me pongo nerviosa, se me seca la boca.
Claro, pero no.
Me pongo nerviosa, me pongo a tiritar.
Pero allí lo estaríamos relacionando en que cuando yo me pongo nervioso, se me dispara el sistema nervioso simpático, que es el de la lucha y la huida.
Sí.
Pero es más allá. Cuando yo tengo una emoción de rabia, los neuropéptidos de rabia tienen, por ejemplo, una actividad mayor sobre el hígado.
Yeah.
Los neuropéptidos que generan en la emoción del miedo afectan al riñón. Los neuropéptidos que tienen que ver, por ejemplo, con la tristeza, al sistema cardiovascular. Los neuropéptidos que tienen que ver, por ejemplo, con los aspectos de la melancolía o del recuerdo, más al pulmón. No en vano, cuando tú lees La Dama de las Camelias, La Montaña Mágica de Thomas Mann o Efraín y María, eran mujeres que perdieron el amor y por el recuerdo y la melancolía se enferman de tuberculosis.
Sí, sí.
Entonces uno se pregunta cómo los literatos de esa época, ¿por qué relacionaron la tuberculosis con la melancolía y la tristeza del amor perdido, por ejemplo?
Bueno, leíste
Fíjate,
como agua,
la cosa interesante,
leíste, ¿no? Como agua para,
para
como,
chocolate.
Como agua para chocolate.
Además, uso mucho eso en mis charlas, bueno, hablo mucho de esa película en particular.
Claro, porque ahí la protagonista, todo lo que le pasaba y todo lo que sentía, lo llevaba y lo transmitía a la comida, por ejemplo.
Entonces, ¿por qué eso es tan importante? Porque resulta que tú hoy día vas con una enfermedad y al médico ni siquiera le importa si eres feliz, si no eres feliz, si estás contento en tu trabajo, si la vida es satisfactoria, agradable o no agradable. Eso no tiene en cuenta. Lo que tiene en cuenta es cuánto está tu colesterol, qué me dio la biopsia de esto, cuánto está el laboratorio de XY. O sea, nos volvimos mecánicos del cuerpo, hacemos una medicina mecanicista y peor todavía, una medicina reactiva. Es decir, el médico solo empieza a obrar cuando tú te enfermas. Si tú no tienes ningún síntoma, entonces no vas al médico.
No.
Y nos olvidamos, y eso tiene una razón histórica, nos olvidamos del concepto hipocrático, 2800 años antes de Cristo, cuando la escuela de Hipócrates decía, la función del médico es enseñarle al paciente a cómo vivir para no enfermar. Es decir, la función del médico era la prevención, y la optimización de la salud. Pero luego aparece en 1910, informe Flexner, patrocinado por la Carnegie y la Rockefeller, que crean el concepto de la medicalización, en la cual la función de la medicina era hacer un diagnóstico para aplicar un protocolo farmacéutico aprobado por la American Medical Association. Eso es grave.
Yo lo que comentaba era lo que usted me había dicho, de que el segundo ingreso de dinero después de la guerra...
Después de la guerra, después de vender cohetes y armas y balas, son los fármacos.
Son los fármacos.
Entonces, estamos ante una industria extremadamente poderosa, que ha estado 100 años hegemónica y que, de alguna manera, ve amenazante que este aparezcamos tipo, médicos, claro, y que aparezcan investigaciones y que estemos haciendo trabajos en universidades en la cual le digamos a la gente, si usted se alimenta bien, va a estar saludable. Si usted hace ejercicio, no va a tener problemas inflamatorios. Si usted hace meditación, yoga, tai chi, lo que quiera, respiración, cualquier cosa de estas, y equilibra su simpático y parasimpático en lo que hoy día se llama medicina cuerpo-mente, va a estar menos enfermo. Entonces, aparecemos una legión de médicos hace unos 40 años con todo este nacimiento de lo que en alguna época incluso despectivamente se le llamaba medicina alternativa.
Sí.
Que luego se llamó medicina complementaria y que ahora se llama medicina integrativa.
Y bioreguladora.
Porque es que lo que estamos es en una mirada integrativa. Si tú tienes un infarto de miocardio, te tienes que ir a la sala de urgencias para que te hagan un tratamiento en un hospital. Pero si tú tienes una enfermedad crónica, pues tal vez que te estén dando tanta cortisona hasta que te hinches y formes lo que se llama la enfermedad de Cushing, producida por el exceso de cortisona, pues eso no suena tan bueno, ¿no es cierto? Entonces, allí es cuando nos damos cuenta de que la medicina reactiva, la medicina de los fármacos, la medicina de la cirugía, es muy buena para todos los procesos agudos y para ese tipo de situaciones. Pero para el enfermo crónico, no. Además, ¿por qué? Cuando nos damos cuenta de que la gran mayoría de las enfermedades crónico-degenerativas del mundo actual podrían ser prevenidas. Si le enseñamos desde pequeño a la gente a cómo alimentarse, a cómo vivir con el entorno, los cuatro principios de Hipócrates, que son dieta, ejercicio, medio ambiente y manejo de las emociones. Son cuatro principios hipocráticos básicos y lo tienen las medicinas orientales todas. Entonces, en el momento en que creáramos realmente una medicina de estas, no estaríamos en el problema en que está todo el mundo entero, porque el Medicare americano está colapsado en este momento, y es una medicina orientada al tratamiento de las enfermedades, con una sociedad que crece maltusianamente. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez hay más y más y más y más y más y más gente. Por lo tanto, casi como si recordáramos la canción de la negra grande de Cuba, cuando dice no hay plata para tanta gente. ¿No es cierto?
Sí.
Entonces, ese es el punto. Una medicina orientada a tratar la enfermedad tiene que colapsar porque no puede haber dinero para tanto enfermo.
La homotoxicología, ¿cómo la podríamos definir
bueno,
en fácil?
La homotoxicología es homo, toxinas, hombre, toxicidad.
Yeah.
Es un concepto que nace en el año 1950 aproximadamente por Hans-Heinrich Reckebeck, un alemán, que dice, mire, cuando usted le llegue a un paciente, usted empieza a mirar cómo se ha intoxicado, de qué se ha intoxicado. Hay toxinas exógenas, o sea, que vienen de afuera, sí. Hay toxinas endógenas que el cuerpo las produce. Ese es el primer concepto. 10 años después aparece Conrad Waddington en Inglaterra y habla de epigenética, que ahora está de hipermoda en toda la ciencia. Y la epigenética son aquellos factores de afuera que son capaces de hacer que tu gen exprese. Ojo, en los genes yo puedo expresar salud o yo puedo expresar enfermedad. Si la epigenética es negativa, expreso enfermedad. Te pongo un ejemplo. Tienes abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, diabéticos. Uh-huh. Okay. Si tú haces una epigenética negativa, te engordas, comes azúcar, fumas, estás estresado, te va a dar la diabetes. Porque todos esos factores expresan tu gen, claro, de predisposición diabética.
Lo hacen gatillar.
¿Ya? Y luego aparece 1910, Universidad de Oxford, Christopher Paul Wild, que nos habla de exposoma. Y eso lo pueden buscar, entren al internet, pongan exposoma. ¿A qué estoy expuesto? Todo lo que termine en oma es una red. Claro. Genoma es una red. Proteoma es la red de proteínas. Metaboloma es la red metabólica. Exposoma es la red a la cual yo me expongo. Entonces, si yo estoy expuesto a factores tóxicos y negativos, me enfermo. Y hoy día se está haciendo, así como se hizo el proyecto Genoma Humano, uh-huh, en este momento se está haciendo el proyecto del exposoma humano para determinar cuáles son realmente los factores del entorno, del estilo de vida, etcétera, que están enfermando a la gente. Porque si no hacemos medicina preventiva, la medicina va a reventarse. Es decir, cuando a ti te diagnostican una hipertensión, una diabetes, esas son enfermedades crónicas para el resto de la vida.
Un Crohn, como el mío.
Para el resto de la vida. Entonces, sí, el punto es, ¿qué vamos a hacer para que la gente no llegue a ese tipo de patologías? Que no llegue a eso que llamamos el punto del no retorno. Cuando ya tú no puedes curar. O sea, no se puede curar. Son enfermedades que no se curan. Son enfermedades que... Ningún antihipertensivo cura la hipertensión. Entendamos eso. Ningún antihipertensivo cura la hipertensión. Controla la hipertensión y es muy importante controlarla porque si no te puedes morir por un accidente cerebrovascular o si no se te acaban los riñones. Pero no te la pueden ya curar. Y empezaste con un medicamento simple y 10 años después estás tomando 2, 3 y 4 medicamentos. Entonces necesitamos mover el modelo de la salud hacia la medicina preventiva, hacia el estilo de vida, hacia la educación a la comunidad.
Y no solamente la medicina, Doc. Yo creo que todo, sociedad entera, los programas comunicacionales, como por ejemplo lo que yo trato de hacer con... Usted ve el nombre del programa, Siempre en Buena, tirar para arriba a la gente, el ánimo de la gente. Yo me río mucho, trato de mandar a través de las redes siempre una palabra de aliento. A veces me cuesta más porque hay días que son más oscuros que otros, pero siempre yo creo que enviar buenas energías y buenas vibras ayuda muchísimo. Hay gente que dice, hoy lo necesitaba, me ayudaste. Ya con eso uno está previniendo que esa persona tenga quizás un dolor de cabeza, que le duela un poco más el estómago, qué sé yo.
Pero fíjate que esta mañana que venía con Jackie, le comento, oye, aquí la gente es... Si tú tratas de pasarle y pones las direccionales a alguien,
sí,
ahí mismo te tiran el carro. Sí. O sea, yo dije, pero ¿qué les pasa, por amor de Dios? ¿Por qué están así? ¿Qué ocurre si es tan fácil?
Ya le voy a decir,
si es tan
fácil,
si es tan fácil compartir en la sociedad con el resto de los seres humanos que vivimos, sí, en este pequeño planeta.
Pero es que con la conversa con usted vamos a entender cómo nos tenemos que empezar a comportar cada uno en su propio mundito y tratar de incluir a los que más queremos, a nuestra sociedad, a nuestro barrio, qué sé yo, nuestra cuadra, la gente que trabaja con uno. Vamos a ir a un corte y volvemos enseguida con el doctor Arturo Birne. ¿O Birne?
O Birne.
Ya estamos nuevamente juntitos, Siempre en Buena, y conversando con el doctor Arturo Obirne, médico de la Universidad de Cauca y experto en medicina integrativa, biorregulación y homotoxicología. Estábamos viendo que tenemos que tratar al hombre, al ser humano, de una manera integral. O sea, yo voy al doctor porque tengo rinitis.
Claro, pero...
Tengo que ver... O sea,
seguimos con la mirada reductiva.
Por eso.
Pensando que la rinitis no tiene nada que ver y que yo hay que... Entonces,
es que puede ser,
entonces mira, quiero... te voy a poner un ejemplo muy claro. Tener rinitis, vas al otorrino.
Sí.
Tener bronquitis, vas al neumólogo. Tener gastritis o colitis, vas al gastroenterólogo.
Sí.
Tener uretritis, vas al urólogo.
Sí.
Tener vaginitis,
vas al ginecólogo.
Vas al ginecólogo. Y resulta que todos los que te acabo de nombrar son mucosas.
Y que están conectadas.
Y hace apenas unos pocos años se entiende lo que se llama hoy día el sistema MALT, M-A-L-T, que muestra que todas las mucosas realmente son una red conectada y que si una mucosa se inflama, linfocitos, es decir, glóbulos blancos reactivos, pueden viajar de esa mucosa a la otra. Entonces, tú haces una reacción urinaria y te puede dar rinorrea. De hecho, hay una cosa muy interesante. Hace más o menos años 1950, los americanos empezaron a estudiar, y hay un libro de Master and Johnson que se llama Vida Sexual Humana.
Yeah.
Y se encontró, y seguramente muchas mujeres en este momento se van a sonreír y se van a recordar de eso, cuando una mujer, por ejemplo, tiene un muy buen orgasmo, puede tener moqueo nasal o se le tupen las narices. Porque hay una conexión entre urogenital y nariz. Entonces, de esa manera, la rinorrea o la mucosidad que puede dar después de un orgasmo es una respuesta fisiológica completamente normal porque esas dos mucosas están conectadas. Lo mismo, el intestino está conectado con el pulmón. El niño que nace y está recibiendo leche materna. En el momento en que terminan de darle leche materna y le empiezan a dar leche de vaca, que es muy buena para los terneros, no para los humanos.
No.
Entonces, ese niño, a los pocos días de estar tomando la leche de vaca, empieza
con los mocos
y empieza a hacer bronquitis o otitis o problemas rinorreicos o lo que sea.
Laringitis.
Entonces, todas las mucosas están conectadas. Por lo tanto, si para tratar las mucosas necesito 5 especialistas que no están dándose cuenta de que si tú tienes cualquier problema en cualquier mucosa, tu primera mirada tiene que ser el intestino. Estás estreñida. Tienes bacterias putrefactivas y eso lo sabes muy simple. Si tú vas al baño y huele hediondo y los gases son hediondos, tienes una dominancia de bacterias putrefactivas que producen sustancias tóxicas. Es decir, ¿qué estás comiendo? Todo eso porque si tú quieres sanar una mucosa, tienes que sanar primero el intestino, que es la raíz, digamos, la madre. Y fíjate que hay una cosa muy curiosa. Hace muchos años, empezando este siglo, existía aquí en Chile un naturópata que se llamaba la saeta de Charán.
Sí.
Y la saeta de Charán
escribió
un libro que hablaba de la fiebre intestinal, etcétera, explicando que era el intestino y la comida la raíz de todos los males.
Así es.
Y los médicos de esa época seguramente lo despreciaron y se rieron.
No, lo que hicieron hasta loco.
Pues hoy día la ciencia está demostrando que el sistema de las mucosas es una red interconectada y que si tú inflamas el intestino, se te terminará inflamando. Te llega la niñita de 4 años. Seguramente muchos de los que están escuchando en este momento tendrán una niñita de 4 años con flujo vaginal inespecífico. La han llevado a todas partes y nadie sabe que tiene el flujo porque están pensando que el problema es la vagina. Claro,
no, así,
una niñita de 4 años no tiene por qué tener problemas vaginales, ¿es cierto? Claro. Y resulta que no han pensado en lo que está comiendo, no han pensado en el estreñimiento, no han pensado en la flora intestinal. Y si tú sanas esas cosas y cambias algunos factores de la dieta, el flujo vaginal de la niña se quita. Entonces es tan importante empezar a darnos cuenta de que el cuerpo funciona en redes. De hecho, hoy día se habla de medicina en redes. Y el concepto de medicina en redes o medicina sistémica nos lleva a entender que no hay enfermedades locales. Toda enfermedad es sistémica, simplemente que prioritariamente se expresa en un órgano en particular. Entonces, cuando tú estás con una patología del hígado, no estás enfermo solo del hígado, estás enfermo y expresas a través del hígado. Entonces, eso es muy importante porque uno tiene la obligación de mirar al paciente integralmente, totalmente. Y como esta mañana que hablábamos con una paciente, por ejemplo, y yo le explicaba cómo los médicos, primero perdimos la calidad de la medicina, porque hacemos medicina, consultas de 7 o 10 minutos.
Sí.
Que ya eso es una falta de respeto. Es el modelo, es el sistema el que nos lleva a esa cuestión, pero hacemos una consulta de 7 o 10 minutos donde muchísimas veces, como a veces me dicen los pacientes, es que el doctor nunca me miró, todo el tiempo estuvo pegado en la pantalla del computador. ¿Qué le pasa, señora? ¿Qué le duele? Y mirando la pantalla y ni siquiera lo miró, ni siquiera lo palpan, ni siquiera lo examinan. Le mandan una batería de exámenes y de radiografías. Claro, eso es parte del business, ¿no? Porque entonces los laboratorios que hacen exámenes y los laboratorios que hacen la radiografía y todo eso ganan mucho dinero con una medicina que se le olvidó palpar al paciente, hablar con el paciente, preguntarle al paciente y entender por qué se enfermó. Porque si yo hablo contigo una hora y me voy dando cuenta de cómo ha sido a lo largo de tu vida tu historia, cuáles han sido tus factores del exposoma, cómo ha sido tu alimentación, puedo llegar a entender por qué te enfermaste y puedo empezar a decirte, mira, antes que formularte un remedio, tienes que empezar por hacer estos cambios y hacer estas modificaciones. El médico primero que cualquier cosa tiene que ser un educador.
No quiero ser autorreferente, pero yo llegué a estar casi un mes hospitalizada, me hacían exámenes y escáner y TAC y todo, hasta en la lengua, y no me podían decir lo que tenía. Todos los días llegaban a decirme lo que no tenía, descartando. Pero ya la inflamación de mis articulaciones era tal punto que yo no me podía mover ni cerrar los dedos, ni mover los dedos de las manos.
¿Y de dónde venía? Del intestino.
Sí, pero espera, yo no tenía idea hasta ese minuto. Estoy hablando del año 92. Entonces pedí al que era mi marido en esa época, que se comunicara con un reumatólogo, al que yo admiro muchísimo, el doctor Sergio Aguilera. Y que me viniera a ver las articulaciones. Llegó, le tenían un alto examen. Y dijo, ¿me permite hablar con ella? Quiero verla. Y después veo los exámenes. Se entró, cerró la puerta con llave, estuvo 2 horas y media conmigo, me auscultó, me apretó las sacroiliacas, me revisó las rodillas, me preguntó si había viajado a Estados Unidos, si había estado en Miami, porque había un mosquito que picaba y que provocaba estos mismos síntomas, qué sé yo. Le dije, no, doctor, no podía viajar. Me dijo, no vio un examen, ni uno, solamente por la conversación conmigo y por el examen que él me hizo. Obviamente conversó conmigo de mi vida, de lo que estaba, qué es lo que estaba haciendo. Me dijo, mire, lo que usted tiene es un Crohn, la enfermedad o el síndrome de Crohn. Eso es lo que usted tiene, sin ver un examen.
Y es que ese es el punto, porque eso, y eso es lo que yo trato de recuperar, como yo soy profesor en la Universidad Javeriana, en 10.º semestre de medicina, yo les enseño medicina integrativa, y eso es lo que yo trato de recuperar con estos muchachos. Es decir, recuperar ese médico que no esté pensando en qué diagnóstico va a dar, sino que esté entendiendo quién es el ser humano que tiene al frente, que está sufriendo de algo que no hay necesidad de ponerle un nombre, porque yo digo a veces que los diagnósticos son como el INRI, ¿no?
Sí.
Es como es un INRI. Y a veces, ¿cuántas veces a ti te pusieron un INRI equivocado y solamente 10 años después que te estuvieron dando fármacos y todo, un médico más acucioso descubrió que eso no era lo que tenías, pero durante 10 años te dieron fármaco para lo que no tenías? Entonces, fíjate que hay muchas cosas que realmente necesitaríamos modificar y cambiar en la medicina, pero desgraciadamente la medicina sigue estando bajo el poder de intereses de otra naturaleza.
Sí. Doctor,
Pero antes una cosita, Claudia, yo creo que también no solamente esto a través del sistema, gobierno, sistema de salud, sino que también uno tiene que entender que uno tiene que empezar a exigir, que tiene que empezar a buscar otras vías.
Exacto.
Yo, por ejemplo, estoy con un Crohn controlado, entre comillas, pero que me inflama otras mucosas. Uh-huh. Ahora estoy entendiendo muchas cosas después de esta conversación. Entonces voy a empezar a buscar por otro lado.
Y fíjate que
la medicina
integrativa. Fíjate lo interesante. Tu patología empieza con dolores en las articulaciones.
Sí.
Signelet, que es un investigador francés, demostró que si el intestino se inflama, el intestino, entre célula y célula del intestino, las uniones son muy estrechas, ¿no es cierto? De hecho, se llaman uniones estrechas. Cuando se inflama, se abre y ocurre lo que se llama traslocación bacterial y tóxica, o sea, penetra, y por eso se llama de intestino permeable, los americanos le llaman leaky gut, o sea, el intestino goteador. Entonces, penetra al cuerpo, por ejemplo, toxinas de bacterias o incluso bacterias completas. Y Signelet descubre que en las articulaciones podía encontrar toxinas de bacteria Proteus, que es una bacteria del intestino.
Mira.
Entonces, cuando me dijiste que te había empezado con articulaciones, yo dije ahí mismo, eso viene del intestino, ¿no es cierto? Entonces, muchísimas veces, si no tenemos la visión integral, claro, lo que pasa es que es muy sencillo. Te duele algo, el antidolor, te rasca el antirrasca, te pica el antipica, ¿no es cierto? Nos volvimos. Hoy día, ¿cuál es la especialización dominante del planeta? Ser sintomatólogo.
Claro.
¿Qué síntoma tenés? Y la industria farmacéutica siempre te ofrecerá algo, un fármaco para ese síntoma.
Y respecto a lo mismo, tenemos este problema de los doctores, de los médicos, pero ¿qué podemos hacer nosotros como pacientes, como para poder darnos cuenta o prevenir.
Es lo que yo te decía.
Es que el punto más importante es el error de la sociedad de creer que el responsable de tu salud es el médico, es el hospital, es la institución o es el gobierno. Nadie. El único responsable de la salud es uno mismo. Uno mismo. Ahora, ¿cuál es el problema? No hay educación en salud. Los planes de medicina preventiva son simplemente las vacunaciones. De resto, pare de contar. Es el único plan masivo que hay, vacunación. Pero tenemos realmente, por ejemplo, la señal tanto de radio como de televisión es, supuestamente es estatal. ¿No es cierto?
Sí.
Entonces, el Estado podría perfectamente a las operadoras decirles tantos segundos o tantos minutos al día deberían dar tips de salud.
Y los privados también.
Obligación para todo el mundo.
Claro.
De tal manera de que entre programa y programa te dieran 10 segundos, aunque no necesitan más. Un tip de salud es una... Nosotros teníamos una cosa muy linda y hemos hecho muchos que se llaman píldoras de salud.
Sí.
Y entonces son cosas que la gente, si se le repiten, la gente va entendiendo de que es su propia responsabilidad la que le va a permitir estar saludable.
Pero es que el tema, por ejemplo, yo realicé estudios ayer y desde el 2013 en Chile, desde el 2013 ahora, el aumento en las coberturas de enfermedades catastróficas, en las ISAPRES, que son nuestro sistema de seguridad de salud, ha sido exponencial. Además, el gasto en Chile en enfermedades catastróficas, tanto del Estado como de los privados, es enorme. Pero la idea, como plantea usted, es partir al revés, simplemente claro. No gastar en la cura, sino en prevenir, que claro. Probablemente además es mucho más barato.
Es obviamente. Que es, mira, si hiciéramos eso...
Pero
si
ahí tuviéramos, se te van a tirar la industria farmacéutica.
Todo el mundo. Hay un libro de Beckenbauer que se llama La mafia del cáncer. Bueno. Y es un periodista de investigación en salud alemán que escribe tremendo libro con nombres y apellidos de todas las dineros que se mueven debajo de la mesa para lograr mantener un modelo orientado no a la prevención, sino al tratamiento. Es que el negocio es la enfermedad, no la salud. Por lo tanto, en una medicina que desde 1910, con el informe Flexner, lleva al médico a la medicalización, pues entenderás por qué es la segundo renglón de producción económica del planeta, ¿no es cierto? Entonces, indudablemente, una medicina que empiece a hablar de haga ejercicio, respire, relájese, coma sano, equilibre,
y eso
entre
vegetal. Todo lo que usted acaba de decir, el comer sano, hacer ejercicio, relajarse, hacer alguna actividad que te saque del estrés, ¿va todo al mismo nivel de importancia? ¿O el comer es como un poquito más importante que lo demás? Porque se dice, somos lo que comemos.
Claro, claro. Ahora, allí hay una cosa muy importante y es entender que existen lo que se llaman constituciones. Entonces, un médico, por ejemplo, que trabaja dentro de los conceptos de medicina integrativa, puede darse cuenta cuál es tu dominancia. Vámonos a un ejemplo para que me entienda. El ser humano se desarrolla de tres tejidos. El ectodermo, que tiene que ver principalmente con el sistema nervioso, el endodermo, que tiene que ver principalmente con el sistema digestivo, y el mesodermo, que tiene que ver con músculos, etcétera, cardiovascular, así. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, una predominancia ectodérmica, tienes más riesgo hacia problemas neurológicos. Si tienes predominancia endodérmica hacia problemas digestivos y de mucosas, si tienes predominancia mesodérmica. Entonces, a través de simplemente cuál es tu biotipo, si eres alto o bajo, gordo, flaquito, si eres lento, acelerado, muchas cosas, podemos darnos cuenta de cuál es tu tendencia metabólica. Hoy día, antes eso se veía clínicamente, hoy día tenemos metabolomas, o sea, exámenes que me permiten saber tu tendencia metabólica. Es decir, si eres un oxidador rápido o lento. Entonces, eso me permite saber si es más importante la alimentación, si es más importante el ejercicio.
¿Y cómo puede acceder uno, por ejemplo, en Chile, a uno de esos exámenes?
Eso.
Bueno, primero tienes que acceder a un médico que entienda estas cosas.
¿Y los hay?
Pero los hay, claro que los hay. Es decir, yo llevo muchísimos años viniendo a Chile. Soy profesor del Diplomado de Medicina Bioreguladora de la Universidad Mayor hace más de 6 años. O sea, yo vengo 3 veces al año hace más de 6 años y hace por ahí 20 años venía por lo menos 2 veces al año. O sea que hay un cuerpo importante de profesionales de la salud que ya tienen este entendimiento, este concepto de la medicina integral, de mirar al paciente completo.
Sé que mucha gente que está escuchando debe estar pidiendo, ¿dónde me puedo dirigir?
Bueno, estamos también en el estudio con Jacqueline González, sí, que nos acompañó hace unas semanas atrás, así es que quizás ella nos puede informar un poco.
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Uno de los centros, así como dice el doctor, ha formado muchos profesionales acá con el diplomado, pero la vez pasada, y siendo consecuente con el mensaje también que dimos en esa oportunidad, uno de los centros es BioSenda, ¿ya?
BioSenda.
BioSenda.
Y fíjate la etimología del nombre, BioSenda, el camino de la vida, exactamente.
Y ahí ustedes encuentran a un médico también integrativo, increíble, con mucha experiencia, que es el doctor Gustavo González. Y bueno, el teléfono,
¿sí?,
te lo doy,
sí,
es el 22-813-4585.
Okay. Y en el ámbito de, bueno, nosotros también en otro estudio hemos, en general en el mundo, ha habido también un aumento muy importante de casos de cáncer, uh-huh, que, como usted decía, el negocio del cáncer, como nos, uh-huh, habla. ¿Qué terapias podría, por ejemplo, hace pocos días atrás, un personaje muy conocido y muy querido en Chile, José María Bonini, murió de un melanoma, producto de un melanoma? Uh-huh. Es un cáncer muy distinto a los otros porque tiene que ver con el órgano más grande que tenemos, que es la piel. Entonces, ¿cómo se podría tratar, por ejemplo, integrativamente un melanoma?
De hecho, si tú buscas Integrative Oncology, te vas a encontrar que Sloan Kettering, que es posiblemente el centro más grande de cáncer de los Estados Unidos, que el MD Anderson, tienen medicina integrativa dentro de sus programas. Y yo te lo digo simplemente, enfrentarte al cáncer solo con quimio, solo con cirugía y solo con radioterapia puede ser incompleto, como pretender enfrentarte al cáncer solo con terapias, claro, biológicas también es un error. Hoy día somos perfectamente claros del concepto de integración.
Y por eso complementaria.
Por ejemplo, yo trabajo con oncólogos que me mandan sus pacientes. Me mandan sus pacientes para que yo se los prepare antes de las quimios y se los recupere después de las quimios. Okay. Con lo cual, permitimos que la quimio haga lo que tiene que hacer, pero no haga los estragos que todos los que han pasado por una quimio saben que puede hacer. Entonces, si yo tengo en cuenta de que ese paciente que viene con una enfermedad como el cáncer tiene tremendas deficiencias nutricionales a nivel celular, que yo necesito entonces darle aminoácidos, darle ácidos grasos esenciales, que necesito darle minerales, es decir, vitaminas, es decir, que tengo que hacer toda una nutrición, pero no por vía oral, porque ese paciente ya está en un extremum de evolución de la enfermedad, entonces todo lo hacemos por vía parenteral. Entonces al paciente se le ponen sueros que contienen los nutrientes, ¿cuáles? No los de un protocolo estándar, se analiza a cada persona. Por ejemplo, se toma un poco de cabello humano, se manda a Chicago, Illinois, a una empresa, a Doctors Data, y allí ellos nos mandan la espectrofotometría de absorción atómica del pelo, que me dice exactamente qué minerales tiene el organismo y qué tóxicos como plomo, mercurio, cadmio, arsénico, aluminio. Entonces yo ya tengo el screening completo de la constitución y a partir del cabello yo puedo hacer un paralelo a lo que está pasando en el cuerpo y darme cuenta de que hay deficiencia de zinc, de manganeso, de selenio, de calcio, de magnesio, de fósforo y que tiene exceso de mercurio y aluminio. Entonces empiezo a recuperar lo que llamamos el terreno. Acordémonos de esa parábola tan linda de que si las semillas caen a la hoguera, el camino vienen las aves y se las comen, y si las semillas caen en el pedregal, las seca el sol, y solo la semilla que cae en buen terreno crece y da fruto. Es lo mismo. Si yo no preparo, si yo no recupero, si yo no optimizo el terreno de un paciente con una enfermedad crónica, con una enfermedad catastrófica, etcétera, pues entonces el paciente la pasa mal. Entonces, uno de los puntos importantes por los cuales muchos oncólogos me envían sus pacientes es por la calidad de vida,
sí,
que van a tener esos pacientes recibiendo el tratamiento oncológico tradicional. Entonces, ya es la hora de que dejemos de andar en pelea entre oncólogos y medicina biológica y entender que si hacemos un link, el único beneficiado es el paciente, que va a recibir los beneficios de la oncología tradicional y toda la calidad de vida y el soporte al tratamiento oncológico, que es un tratamiento fuerte, con la medicina de biorregulación y la medicina de nutrición ortomolecular.
Todo lo que ustedes hacen, por supuesto, también tiene que ver con una labor fuerte en educación al paciente, me imagino.
Obligatoriamente, porque nada de esto funciona. Ahora, allí es lo que te decía, cuando hace un rato dije, la primera función del médico es ser un educador. Entonces, cuando normalmente yo le estoy haciendo la terapia, mientras yo le estoy haciendo la terapia al médico, alguna cosa que esté haciendo, yo estoy aprovecho para hablarle, repetirle, bueno, ¿cómo vas? Ay, doctor, es que me ha costado tanto trabajo dejar el azúcar. Entonces yo empiezo a ponerle ejemplos, empiezo a motivarlo, empiezo a ayudarle, le envío de golpe un WhatsApp o le envío, yo hago una cosa que es me ha dado muy bonito resultado que se llama el video mail.
Ah.
¿Ves? Entonces yo cojo, mira, Jorge, no sé qué, si, ta. Me grabo y se lo mando. Entonces, si ese paciente dice, oye...
Sí, ha tenido la gentileza este doctor entonces, de mandarme
entonces,
un video.
Porque además, el otro grave error que hemos cometido en medicina, y se lo digo, siempre termino la clase de mis estudiantes, después le digo, mire, todas estas moléculas, toda esta química, todo esto que les he enseñado es importante, pero no se olviden que la medicina es un acto de amor. Entonces, si yo no genero una respuesta, una relación personal con mi paciente. Y me recuerdo que en mi época, cuando estudiaba medicina, le decían, el médico no se puede involucrar.
Entonces, ¿pero cómo?
Entonces, ¿cómo? ¿Por qué ese doctor que tú nombraste fue tan magnífico? Porque se involucró.
Sí, sí.
No simplemente sí, dijo, empieza, le duele el dedo, entonces démosle un antidolor de dedo.
Empieza a atender a las 6 de la mañana y termina a las 9 de la noche, imagínate. Porque se da el tiempo y el tiempo.
Y cada paciente merece su tiempo. Sí. Y esas consultas, así sean las consultas estatales o de las instituciones, esas consultas de 10, 15 minutos, por favor, allí no puede haber calidad de medicina. Y tampoco yo puedo hacer una relación. Y lo peor, las institucionales, donde hoy vienes y te toca con el médico 1, de la próxima con el médico 3 y la otra con el médico.
Y no te miran.
Entonces nunca tenés un médico, nunca
no
tenés
te miran.
Tu médico.
Doctor, va a estar... ¿En dónde estos días?
Bueno, yo vamos a tener este fin de semana un evento muy interesante que se llama odontología integrativa. Porque la otra cosa es que pareciera ser que la boca no es parte de tu cuerpo. Claro. Y el médico no piensa en la boca y el dentista no piensa en el impacto que desde la boca puede hacer sobre el cuerpo. Entonces, en este curso... Vamos a mostrar, por ejemplo, mira.
¿Y dónde lo van a hacer esto? Que tenemos ya, nos queda, estamos casi en el Pacific. Tiempo.
En el Regal Pacific. Hotel Regal Pacific, sábado y domingo, ¿cierto?
¿Desde qué hora?
Desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde.
¿Ya?
La página donde pueden obtener más información es www.gygcap.cl. Y el número es el 90220409. También pueden ahí hacer todas sus consultas.
Les voy a poner un ejemplo que es importante para que entiendan esto. Sedentarismo masticatorio.
Ah, sí, nos comentaron. Pero se nos fue el tiempo. Sí.
O sea, cuando vos estás comiendo papillas, cuando vos no tenés muelas porque te las sacaron y te pusieron una caja de diente, todo eso te lleva a deterioro cognitivo.
Imagínate. Oye, deberíamos quedarnos conversando con el doctor 3, 4, 5 horas, así como él se dedica a sus pacientes, nosotros deberíamos... Tenga su casa en el programa.
Muchas gracias.
De verdad, porque es demasiado interesante y creo que la única posibilidad de darle una mejor calidad de vida a todos los que nos escuchan y creo que la obligación que tenemos los comunicadores es esa. O sea, si no damos esta información... No estamos ayudando y no estamos cumpliendo con lo que la gente espera de nosotros.
La labor de educar es de todos.
Ustedes, los medios de comunicación tienen una responsabilidad social inmensa.
Por eso, y para eso estamos, para marcar la diferencia aquí en Radio Universidad de Chile. Doctor Arturo Auberne, médico de la Universidad de Cauca, Colombia. Ya lo dije, profesor en varias universidades colombianas en la Cátedra de Medicina Integrativa, Biorregulación y Homotoxicología. Muchísimas, muchísimas
gracias. A ustedes,
gracias.
Muy lindo por haber estado.
Que tenga un fin de semana espectacular, que le vaya muy bien en este seminario que van a hacer y que Dios lo bendiga.
Gracias. Igual para todos.
Que tengan buena tarde.
Porque si creemos en el alma.
Muchas gracias.
Bueno, nos despedimos hasta mañana si Dios quiere. Cuídense mucho. Siempre en buena.
Chao.
Y así llegamos al final de nuestro programa de hoy, pero Vuelva a sintonizarnos nuevamente de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde en Radio Universidad de Chile 102.5 en tu programa Siempre en Buena con Paulina Nin. Dirección, Iván Paredes.